Likutei Sijot, tomo 21. En esta ocasión vamos a estudiar una sijá de Purim, una sijá hermosa sobre una tefilá cortita de apenas tres versículos que nosotros decimos, en algunos lados incluso la cantamos, justamente al concluir la tefilá. Al tira mi pajat pito, mumishoa dresha inquitabo, a lo mejor te suena esta canción. No temas del temor repentino y de la destrucción de los inicuos que está por devenir. Hashem dice, no temas de la maldad, no tengas miedo de lo que los malvados te puedan hacer. Segundo versículo dice, utzu eitza betufar. Ellos pueden idear proyectos, pero van a ser frustrados. Dabru davar velo yakum. Pueden hablar y hacer complot. Velo yakum, eso no va a acontecer. ¿Por qué? Ki imanukel, porque Hashem está con nosotros. Y el tercero dice, en la vejez yo estoy con vos, y en ancianidad te voy a cuidar, te voy a cargar, yo te hice, yo te cargaré, yo te soportaré y te voy a salvar. Estos son los tres versículos con los que nosotros concluimos la tefilá. El primer versículo es de Mishlei, Proverbios. Los segundos dos versículos son del profeta Ishayahu, Isaías. Cuenta el Midrash sobre la Megilá Esther, que el día que Amán hizo su decreto y tenía firmado todos los papeles por el rey y todo, Amán estaba muy contento y fue al encuentro de Mordejai, agrandado. Y en ese mismo momento Mordejai se encontró en la calle con tres chicos que salían del colegio, del Heider, la escuela judía tradicional. Y Mordejai le dijo a los niños, Psok lipsuk queja. Muy característico que en la Gemara encontramos que los sabios le preguntaban a los chicos, buscando alguna especie de mensaje divino, alguna ayudita para tomar alguna decisión o para saber lo que estaba por ocurrir. Mordejai le dijo a los chicos, Psok lipsuk queja, decime lo que estudiaste hoy, los versículos que estudiaste hoy en la escuela. El primero dijo, Al tira mi pajat pitom umishoat reshaim kitabo. No temas el repentino terror, ni de la destrucción de los inicuos que puede devenir. El segundo dijo, hoy estaba estudiando en el colegio y justo terminé en este versículo que voy a mencionar ahora, Utsu eitza betufar dabru davar velo yakum ki Manuel. Ellos pueden idear proyectos o hablar de hacer complot contra nosotros, pero esto no va a acontecer, no va a ocurrir, va a ser frustrado. Ki Manukel, porque Hashem está con nosotros. Y el tercero dijo, Beadzigna, Aniú, Beadzeiva, Aniesbol, en la vejez, en la ancianidad, Hashem te va a cuidar, te va a proteger, te va a cargar, Hashem te hizo, Hashem te va a salvar. Cuando Mordejai escuchó de estos tres niños, estos tres versículos, justo, causalidad divina estos tres versículos, Samach Simhagdora, Mordejai se alegró. ¿Por qué se alegró? Porque entendió que no tiene que tener miedo del decreto de Amán. Está todo bajo control, Hashem nos cuida, Hashem nos carga, Hashem nos va a salvar. Ellos pueden idear muchos planes, pueden hacer complot, pero nada va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Hashem está con nosotros, etc. Amán se encuentra con Mordejai y le dice, ¿de qué estás contento? Y Mordejai le contó lo que los niños le acaban de decir, una especie de profecía de lo que estaba por ocurrir. Amán se llenó de odio, se llenó de enojo en ese momento y prometió empezar por los niños. El día que él va a llevar a cabo su plan, dijo, primero voy a empezar por los niños. Esta es la historia que nos cuenta el Midrash Esther. A simple vista, la razón por la que Mordejai se alegró es porque, como dije recién, recibió una especie de profecía por parte de los niños. Nosotros sabemos que los chicos tienen un poquito más de profecía que los adultos, son todavía más puros y por lo tanto, a veces tiran cosas inconscientemente, información del cielo. Mordejai se alegró por esta especie de profecía, de que no tiene que tener miedo, de que Hashem está con nosotros, con el pueblo de Israel, y todo va a andar bien. Sin embargo, hay algunos detalles en la historia del Midrash que parecen ser superfluos, parecen estar de más. Si el contenido principal es que los chicos le dijeron a Mordejai tres versículos que refuerzan la fe, la emuná, cómo Hashem nos cuida, etc. ¿Por qué algunos detalles, como por ejemplo que los chicos estaban volviendo del Beit HaSefer del colegio? ¿Y que eran tres chicos y no dos o no uno? Bueno, quizás podemos decir que algunos detalles son importantes. Al ser tres chicos y que los tres le dijeron tres versículos que hablan de no tener miedo, que los tres hablan de que el complot o los proyectos, las ideas de los enemigos se van a ser frustradas, eso le da un poquito más de fuerza. Pero ¿cuál es el detalle que ellos venían del Beit HaSefer? Entonces, a lo largo de la sijá vamos a desarrollar, ¿no? Que el concepto es que no solamente estando en la escuela, sino incluso cuando salen al mundo, el yudí va con estos versículos, esta fe en la cabeza. Hay otros asuntos que tenemos que entender. Vamos a tirar ahora una serie de tres o cuatro así preguntas rápidas para después tratar de entender toda la historia y los detalles de la historia, ya que cada asunto de la Torah, incluso las historias que nos cuenta el Tanaj o el Midrash, puede ser una, como que Mordejai se encontró con los tres chicos y uno dice, bueno, así fue la historia. No, si la Torah nos elige contar, o en este caso el Midrash nos elige contar con estos detalles, es porque estos detalles tienen importancia, tienen una enseñanza para nosotros. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es el orden en el que estos chicos dijeron los tres versículos. ¿Por qué? Dije al principio y por eso lo aclaré. Primer versículo es de Mishlei, Proverbios. Proverbios está al final del Tanaj. Tenemos Torah, Nevi'im, Ktuvim. La Torah son los cinco libros de Moshe. Nevi'im, toda la historia de los profetas y los reyes del pueblo de Israel. Y Ktuvim, los escritos. Dentro de los escritos tenemos el Cantar de los Cantares, la Megilá Esther, Rut, Eijá, Lamentaciones. Tenemos el Teilim del rey David. Y también tenemos Proverbios, Eclesiastés del rey Shlomo. Pero eso está al final del Tanaj. Mientras que los segundos dos versículos, ellos pueden idear planes o hacer complot contra nosotros que no van a ocurrir porque Hashem está con nosotros. El tercero, en la vejez, en la ancianidad, esos son del profeta Ishayahu. El profeta Ishayahu viene antes que los escritos, que Mishlei, que Proverbios. Por lo tanto, lo correcto hubiera sido que venga primero Ishayahu. Además, los versículos del libro Ishayahu están en orden. Primero el primero, después el segundo. Y por último tenía que ser Altira, no temas, no tengas miedo. Sin embargo, los chicos empezaron por Mishlei, por el final, y después sí dijeron los dos versículos de Ishayahu en orden, por lo que tampoco podríamos decir, que bueno, fueron de atrás para adelante, porque tampoco fueron de atrás para adelante. Otra pregunta que tenemos aquí es, el primer chico, Mordejai, le pregunta, ¿qué estudiaste hoy? Directo. Hoy estudié el versículo al tira mi paja al pitón, no tengas miedo, el temor, los reyaim, etc. El segundo que dice, hoy yo estudié en la escuela y justo terminé con este versículo. ¿Cuál? Utsu Eitza Betufar. El chico especifica que estaba estudiando y que llegó hasta aquí, no siguió más. Que alcanzó a estudiar hasta este versículo que dice, ellos van a idear ideas o planes o van a hacer complot contra nosotros, pero todo esto se va a frustrar porque Hashem está con nosotros. Pero, como dije recién, él explica que estudió esto y no más. Y tercera pregunta. Si Mordejai vio una especie de profecía, una especie de mensaje divino en la respuesta de estos tres chicos, ¿por qué le dijo a Amán, estoy contento por las besurotobot, por las buenas nuevas, las buenas noticias que estoy recibiendo? Tenía que haber dicho, estoy contento por la profecía, por el mensaje de Hashem, mensaje divino que acabo de recibir. Y antes de empezar con la explicación, una pregunta también más general. Amán hizo el decreto. Mismo día se encuentra con Mordejai y Mordejai en ese momento se estaba encontrando con los chicos y le dice que estudiaron, los chicos le dicen y Mordejai samach simchak dola. Mordejai se alegró una alegría muy grande. Pero ¿cómo sigue la Megilá después? Que Amán agarró, se vistió de cilicio y se puso arpillera, cenizas, como era la costumbre de la gente que estaba de duelo o cuando había que hacer ayuno por alguna lo aleinu desgracia que estaba por ocurrir sobre el pueblo de Israel. Y reunió a todos los chicos. Y era todo un duelo grande. Y se preocupó y se puso triste. ¿Por qué se puso triste Mordejai? Si él acababa de recibir el mensaje de los chicos, que todo iba a andar bien, que hay que tener fe en Hashem y todo va a andar bien. Por lo que acá entendemos que esto que Mordejai recibió de los chicos, él no lo tomó como una nebúa, como una profecía. Cuando uno recibe una profecía, es así, no va a cambiar, más cuando se trata de una profecía buena. Una profecía quiere decir que esto viene, es un mensaje de Hashem, no puede fallar. Mordejai no lo tomó como una profecía, lo tomó como una noticia, una buena noticia. Y vamos a decir que la buena noticia es que esto dependía de nosotros, que estaba en nuestras manos, que había que hacer acción, había que actuar, no se podía quedar cruzado de brazos, pero las noticias, vamos a decir, los pronósticos eran buenos, como vamos a desarrollar ahora. Entonces, una vez que concluimos con las preguntas generales, el orden de los versículos, o empezamos primero por los detalles, ¿para qué hace falta saber que los chicos venían del colegio, que eran tres chicos? ¿Por qué dijeron los versículos no en orden que están en la Torá, sino diferente? ¿Por qué el segundo chico dijo, yo hoy estudié en el Beit HaKnesset, en el Beit HaSefer, perdón, en la escuela, estudié lo que estudié, pero no, hasta acá llegué, no pude estudiar más? Y si era una profecía o no era profecía, dijimos, no era una profecía, era una buena noticia que Mordejai recibió. Todo esto ahora nos va a ayudar. Después dijimos, ¿por qué Mordejai se preocupó? ¿Sí? Entonces dijimos que esto dependía de Mordejai, dependía de lo que nosotros podíamos hacer, y por eso al principio vamos a ver que él se hizo ayuno, reunió a los chicos, todo eso, ¿para qué? Para lograr el cometido, que para lograr las buenas noticias que él había recibido. ¿Cuál fue el decreto? ¿Cuál fue el motivo que derivó en el decreto de Amán de querer exterminar lo aleinu a todos los Yehudim en un solo día? Entonces, si bien la Gemara trae ahí varias opiniones, pero acá el Rebe toma una opinión de la Gemara, Mipnei Sheistahavule Tzelem, porque se prosternaron a un ídolo. En la Geará, en las notas abajo, trae otra versión, por cuanto que se prosternaron a Amán. Todos sabemos, Amán había crecido mucho, cada vez tenía más poder, y a medida que iba creciendo, su orgullo y su necesidad de orgullo de ser respetado crecía con eso. Y Amán había decretado, todos tenían que prosternarse ante él. Sin embargo, Mordejai lo hijera ve lo ishtahabe. Mordejai no se iba a prosternar, no se iba a inclinar delante de Amán. Y la Megilá dice enseguida, va ives beinav lishloach yad be Mordejai levado. Kigidulo et a Mordejai. Amán desestimó, descartó la opción de ir y enojarse o matar o castigar a Mordejai solo. ¿Por qué? Porque le contaron a dónde pertenecía, de dónde era Mordejai. Le contaron que Mordejai era del pueblo de Israel y que esto que Mordejai lo hijrabe, lo ishtahabe, no se iba a prosternar y no se iba a inclinar ante él, no era una condición única de Mordejai. Era porque era yehudí. Y esto que Mordejai no se iba a prosternar, en realidad, era una condición y una característica de todos los yehudim. Que el yehudí no se prosterna, el yehudí no hace avodá zará a algo que tiene una entidad, que se cree separado, que se cree poderoso. Aparte de Hashem, el yehudí cree con emuná shlema, con fe completa, que lo único que existe es Hashem, la única deidad, el único que le rezamos, etc. Y cualquier otra cosa a la que se le pueda atribuir poder o que se crea que tiene poder, no existe. Entonces, cuando Amán investigó por qué Mordejai no se quiere prosternar, él dijo, no, esto no es Mordejai. No es una cuestión particular de Mordejai contra mí. Es una cuestión de todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, él desestimó ir y castigar a Amán. Dijo, no, tengo que castigar a todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños. Y ya que Mordejai lo hijrabe, lo ishtahabe, por cuanto que es yehudí, por eso se la agarró con quién, con todo el pueblo de Israel. En otras palabras, ya que la existencia del pueblo de Israel depende de que estamos conectados con Hashem Echad, con un solo Dios. Porque el pueblo de Israel y Hashem somos una sola cosa. Cuando el pueblo de Israel de repente se olvida este concepto y se comporta de otra manera, porque recordemos que todo el resto del pueblo de Israel sí se prosternaba a Amán. Mordejai era el valiente que no solamente lo sentía adentro, sino también lo pudo implementar en la práctica, que él no se iba a prosternar a Amán, pero muchos otros Yehudim, lamentablemente, sí se prosternaron a Amán. Entonces, cuando los Yehudim se prosternaron a Amán, aunque sea que se prosternaron sin creer, solo de manera superficial, pero sus corazones, obviamente que estaban bien cerquita de Hashem, eso provocó el decreto. Eso provocó, cuando el Yehudí se desconecta, vamos a decir, de Hashem Echad, de su fuente, deja de ser lo que él es. Entonces provocó el decreto. Entonces, ¿qué hizo Mordejai? Se vistió de ropa de cilicio y arpillera, se puso ceniza, mostró duelo, mostró que la situación es grave, clamó, un gran clamor, como dice la Megilá, porque Mordejai supo todo lo que ocurrió, etcétera, que Amán quería matar al pueblo de Israel. Mordejai quiso demostrar con esto que aunque los Yehudim, Maminim, Bnei Maminim, somos creyentes y en nuestro interior seguimos conectados con Hashem, pero todo aquello que tiene que ver, aunque sea superficialmente, nosotros no podemos ni siquiera dejar pasar por nuestro pensamiento, palabra o acción, que son las vestimentas del alma. No es el alma, es el vehículo. Son las vestimentas o herramientas por donde se transmite, por donde se manifiesta el alma. Uno dice, yo solamente lo dije, pero no lo creo. Yo lo pensé, pero no es lo que yo pienso. Lo hice, pero en mi interior. Mordejai pegó un grito, hizo un clamor y mostró a todos los Yehudim que estaban equivocados, que no podían permitir ni siquiera superficialmente tener un contacto con la Tumá, con la impureza de la boda Zará de Amán. Y Mordejai los llevó, los incitó, los inspiró a volver a Hashem y reforzó en ellos la emuná, la fe en un solo Hashem. Por eso Mordejai sabía que la manera para anular y para derogar este decreto, que es un decreto divino, en realidad, que los Yehudí mismos provocaron, es despertando en ellos la chispa Yehudí, que no solamente quede en su interior, sino que se manifieste reveladamente. Que el hecho de que ellos son del pueblo de Mordejai, o sea que son Yehudim, y Mordejai, lo yihrab, lo yishtahabel, Yehudí no puede prosternarse, no puede inclinarse ante nada, solamente ante Hashem, ni siquiera con las vestimentas o las herramientas del alma, pensamiento, palabra y acción, sino que el Yehudí tiene que tener mesirut nefesh, entrega, una abnegación total y en la práctica. Pero cuando Mordejai escuchó de los chicos que ellos dijeron al tira de Pajat Pitón, Utsu, Eitza Betufar, Adabat Zigna, Baseiva, no tengamos miedo, ellos pueden idear y complotar, pero nada, esto va a ocurrir, Hashem está con nosotros en la vejez, en la ancianidad, etc. Mordejai se alegró. ¿Por qué? Dijo, si estos chicos tienen la chispa encendida, acá hay continuidad. Estos chicos tienen esta emuná a flor de piel, entonces vamos a poder mantenernos con Mesirut Nefesh, con una entrega incondicional a Hashem, y por eso no tenemos que tener miedo. Después que Mordejai recibió las buenas noticias de los chicos, dijo, bueno, ahora hay que ponerla en la práctica. Hay que transmitir esta fe pura de los chicos en todo el pueblo de Israel. Por eso, y de esta manera respondemos la pregunta, ¿por qué Mordejai después de alegrarse fue y lloró y clamó, hizo tefilá Hashem, reunió a los chicos? Porque Mordejai quería llevarlo a la práctica, quería que sea no solamente para él, quería que sea para todos. La chispa de Hashem, la chispa de la Neshamá tenía que revelarse, tenía que avivarse en todos los Yehudim, no solamente en estos tres chicos. Empieza de los chicos, pero hay que sacudirlos, y por eso Mordejai clamó y llamó a todos los Yehudim a hacer teshuva. En el próximo paso, el rey va a explicar estos tres versículos. Cada uno representa un estado, vamos a decir, progresivo de por qué y cómo el yudí tiene que tener fe en Hashem. Acá también está la respuesta por qué el orden de los versículos fue así. Porque si bien en la Torah están de otra manera, pero los chicos le dijeron los versículos en tres situaciones diferentes a las que el yudí puede ser sometido y donde cada una se requiere más fe, un nivel mayor de emuná, de bitajón, de confianza en Hashem, de despertar la chispa interior más que en el anterior. El primero dice, Altira mi pajat pitón. No temas por algo malo que está ocurriendo ya, de repente, repentinamente. Umishuat reshaim, cuando los malvados quieren destruirte. está viniendo ya la destrucción, lo aleino. Acá está hablando de una situación que es una tragedia, lo aleino, o un desafío que ya está instalado. Algo que lo ves con tus ojos, lo sentís. Está acá, está a la vuelta de la esquina. Y eso me da miedo. Dicen los chicos, dice Hashem, altida mi pajarito, no tengas miedo. No tengas miedo, aunque está ahí, está cercano, es de repentino, no tengas miedo. El segundo versículo, ¿qué dice? Utsueiza betufar. Ellos pueden idear proyectos, planes, pueden hacer complot contra nosotros, conspirar contra nosotros. Sin embargo, no tenés que tener miedo. Esto no va a ocurrir, esto se va a frustrar. ¿Por qué? Acá, en el segundo versículo, el chico que dijo el versículo dio una explicación. En el primero dijo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque no tenés que tener miedo. El segundo que dijo, ki iman ukel. ¿Sabes por qué no van a ocurrir las ideas y las conspiraciones del enemigo? Ki iman ukel, Hashem está con nosotros. Explica. ¿Por qué esto no va a ocurrir? Acá, en el segundo caso, no se trata de algo que está ocurriendo. Utsueiza. ¿Qué quiere decir Utsueiza? Están conspirando. Están ideando un proyecto, una maldad contra el pueblo de Israel, Hasbe Shalom. No es algo que ya está ocurriendo, que lo tenés frente a tus ojos. Entonces te dice, no tengas miedo. Esto al final se va a derogar, se va a fracasar, se va a frustrar. Esto no va a llegar a la práctica. ¿Por qué? Porque Hashem está con nosotros. El tercer versículo, que habla sobre la ancianidad, sobre la vejez, y que Hashem te acompaña, Hashem te soporta, Hashem te carga, Hashem te hizo, Hashem está contigo, Hashem te va a salvar. No está hablando ni de un problema, ni de un sufrimiento, lo aleino, que ya está instalado como el primer versículo, repentino, algo ya. Ni un complot, una conspiración, una idea que alguien está tramando contra nosotros. Está hablando de algo natural, el paso del tiempo. A medida que la persona se pone un poco más grande y su cuerpo se pone un poquito más débil, los años no vienen solos, decimos acá en Argentina, entonces uno tiene ciertos temores. Te dice, no tenga miedo, Hashem está con vos hasta el último minuto. Hashem está con vos hasta la última respiración. Hashem te carga, Hashem te hizo, Hashem te soporta, Hashem te acompaña en todo momento. Ania City, yo te hice, dice Hashem. ¿Tú qué tenés miedo? Yo soy el que te... Ania Sa, yo te voy a cargar, o sea, yo te voy a llevar durante todo este trayecto. Si lo llevamos a un plano espiritual, estos tres versículos representan, simbolizan diferentes tipos de emuná, de fe, de bitajón, de confianza absoluta en Akadosh Baruj Hu, en Hashem, que dieron lugar al Mesirut Nefesh del pueblo de Israel, a la entrega total y abnegación del pueblo de Israel por Hashem. El primer versículo, Altira mi pajat pitom, no tengas miedo del temor repentino o de la destrucción de los malvados que puede llegar, es, ya que Yehudí tiene fe en Hashem, a pesar que las cosas parecen naturalmente que uno tiene que tener miedo, se viene una situación que no estás esperando, una situación difícil, uno se preocupa, uno tiene miedo, dice, no tenés que tener miedo. Ya sé que la condición natural es tener miedo, uno tiene incertidumbre, tiene miedo a los cambios, lo que sea, no tengas miedo, Hashem, te dice. ¿Por qué? Porque un yehudí es ma'amín, un yehudí es creyente en Hashem, y por lo tanto no tiene miedo y no necesita ninguna explicación para esto. Anachnu maminim brei maminim. Somos creyentes, hijos de creyentes. La fe en Hashem que tiene el pueblo judío no es algo que necesita ser explicado, que necesita darle una razón, una explicación. El yudí cree, solo hay que despertar esa fe, solo hay que reforzar esa fe y automáticamente el yudí cree. Y por eso, aunque tiene temores por lo que puede pasar mañana o lo que pueda pasar ya, no tengas miedo. Por eso el primer chico, no dio explicaciones por qué no hay que tener miedo. Porque el yudí, naturalmente, cree en Hashem. Solo a veces hay que despertar o avivar un poquito la llama de la fe. Hay un nivel superior. Bueno, como solemos decir, colma de Avid Rahmaná le estaba Avid. Todo lo que hace Hashem lo hace para bien. Entonces el Yehudi tiene que pensar que todo lo que Hashem hace para bien, Hashem es bueno, es la bondad en sí, somos sus hijos y el padre quiere lo mejor para sus hijos. No necesitamos una explicación. El segundo versículo, el segundo chico, ya dio un pasito más adelante. ¿Qué dijo? Utsu Eitza Betufar. Ellos idean un plan, un proyecto, pero va a ser frustrado. Dabru Dabar Velo Yakum. Pueden hablar, pueden conspirar contra nosotros, esto no va a acontecer. Pero no solamente que yo no tengo miedo, sino que él está seguro que esto que están conspirando, que están tramando contra él, Betufar va a ser frustrado. Lo Yakum, no va a ocurrir. Y explica por qué. Que Immanuel, Hashem está con nosotros. Después hay un tercer nivel, que es el nivel que dijimos, Vazigna Niu, Vazeiva Niasbol. Incluso las leyes de la naturaleza. Incluso el paso del tiempo que es inevitable. No es que uno puede decir, voy a ser joven, voy a ser sano toda la vida. Hay un paso del tiempo. Y eso lo sufrimos totalmente, todos. Son las leyes que Hashem mismo fijó en su mundo. Pero sin embargo el yudí sabe que uno no se ve influenciado por ello. El yudí está por encima de la naturaleza. Y por eso, no solamente que no me va a pasar nada aquí y Manukel, que Hashem está con nosotros y Hashem nos cuida, pero Hashem mismo puso las leyes de la naturaleza y uno llega a la vejez, llega a cierta edad, etc. Por eso dice, Anía Siti, yo te hice. Y por eso, Vani está, yo te voy a cargar, dice Hashem. Vani es bol, yo te voy a soportar. Vani Bamalet, yo te voy a salvar. Porque el Yudí trasciende la naturaleza y no se ve afectado por la naturaleza, sino que puede, cuando uno está con Hashem, todo es posible. Entonces tenemos aquí estos tres versículos, y este es el orden de los versículos, porque uno va más profundo que otro. Primero tiene emuná. El segundo no solamente que tiene la emuná natural de la Neshama, sino que incluso le encuentra una explicación, esto no va a ocurrir, esto se va a frustrar porque Hashem está con nosotros y lo siento. Y el tercero dice, incluso las cuestiones materiales o las cuestiones del paso del tiempo, física, de la naturaleza, que Hashem mismo puso, pero yo estoy por encima. ¿Sabes por qué? Porque Hashem está conmigo, Hashem me hizo, Hashem me carga, Hashem... todo el tiempo. Y estos tres niveles, estos tres escalones en cuanto a la emuná del Yudí Hashem se encuentran en la educación de los chicos. Lo que se llama Tinokot Shel Beit Rabban, niños que vienen de la casa de sus maestros cuando volvían del Beit HaSefer. El primer chico, estos tres chicos, no solamente eran tres chicos que vinieron juntos, representan tres niveles, tres estados en la educación. El primero todavía tenía menos educación, el segundo un poquito más y el tercero obviamente más profundo. El primero dijo al tira y paja al pitón, no dio explicaciones, nada, porque chico que todavía no entiende. Chico, sus primeros días de vida, sus primeros meses, los padres le inculcan la emuná, la fe en Hashem, somos yehudim, nosotros creemos en Hashem. El chico todavía no tiene inteligencia o conciencia como para meditar, profundizar, cuestionar, preguntar. Los padres naturalmente le dicen cosas a los chicos y los chicos las absorben, confían en sus padres. Y cuando los padres le dicen a los chicos que tenemos que tener emuná en Hashem, los chicos, claro que creen en Hashem. Los chicos son los mayores creyentes en general en la vida. Entonces el primer chico que dijo, al tigre no tengas miedo. ¿Por qué? No hay por qué, porque no hay que tener miedo. Así dijo mi papá, no hay que tener miedo. El segundo representa el niño que tiene un poquito más de educación. Ya empezó a entender, empezó a leer, empezó a ir a la escuela, empezó a absorber, empezó a cuestionar, a preguntarse. Entonces dice, ¿sabes por qué no hay que tener miedo? Todo esto que ellos puedan hacer no va a ocurrir, va a ser frustrado, no va a llegar nunca a ocurrir, Hasbe Shalom. Ki Manukel. Hashem está con nosotros. Él entendió, él ya... Y él dice más. Este fue el último versículo que estudié hoy. Tengo un poco de educación, tengo un poco de conocimiento, pero hasta aquí llegué. Es el segundo nivel. No es todavía el nivel, vamos a decir, más completo de fe de emuná en Hashem. Él por la vida se maneja común, pero cuando puede venir algo que amenaza la seguridad de su vida, ahí refuerza la emuná. Pero, ¿qué va a pasar con el tercer nivel? Ahora vamos a ver. Todavía no tiene la conciencia y el desarrollo mental como para tener la emuná que va a tener el tercer chico, que es el nivel, vamos a decir, más completo. El tercer chico, ¿qué dice? Él ya se desarrolló en su inteligencia, en su conciencia, en su conocimiento. Y él aprendió que el yudí no se sorprende, el yudí no tiene miedo de nada, ni siquiera de la naturaleza, ni siquiera de lo que es normal tener miedo. Cuando uno se pone un poquito más grande y el cuerpo le empieza a pasar factura, él dice, yo no tengo miedo. Y por eso trae el tercer versículo de la vejez, de la ancianidad, que Hashem está conmigo, Hashem me hizo, Hashem maneja todo. Por lo tanto, no hay que tener ningún miedo. Esos son los tres estados, los tres niveles, uno más profundo que otro, en cuanto a la emuná, el bitajón, la confianza plena y la fe en Hashem. Cuando Mordejai escuchó a estos chicos que venían del Beit HaSefer, una de las preguntas que hicimos al principio es, ¿qué importa este detalle de dónde venían los chicos? ¿Okay? Venían de la escuela, iban a la escuela, fueron a jugar al fútbol. Dice Mordejai, escuchó esto de los chicos cuando volvían de la escuela. Una cosa es la inspiración, el conocimiento, lo que se nos enseña en el colegio. Un colegio judío, un colegio es un lugar de donde se vive el judaísmo. Colegio con valores. Pero acá los chicos habían salido del Beit HaSefer. Estaban en la calle. Y Mordejai escuchó esto, que los chicos, no solamente que tienen esa pasión, tienen esa emuná, esa fe en Hashem, cuando están en el colegio, incluso cuando salen. No es que se le olvidaron, ni se les apagó, se enfriaron. Se enfriaron en su emuná, en su confianza en Hashem. Incluso cuando estaban afuera, todavía tenían esta confianza, esta emuná en Hashem. O sea, lo volcaban en su día a día. Era una filosofía de vida de ellos. Cualquier lugar donde estaban tenían esta emuná en Hashem. Por eso Mordejai se alegró, Simchat Gdolá. De los versículos de los chicos, él vio que la chispa de la Neshamá, de la fe, de la emuná al Yehudí, la conexión del Yehudí con Hashem, estaba completa. Estaba bien avivada. Al punto que no solamente en el colegio, sino también cuando salieron del colegio. Y por eso dice que Mordejai se alegró por las buenas noticias, por las buenas nuevas que fue informado en ese momento. No tengo que tener miedo del complot, de la conspiración que este malvado Amán conspira contra nosotros. Solamente el hecho de que los chicos están y tienen esa emuná, esa fe en Hashem, eso crea buenas noticias. Que la chispa del Yehudí, el Mesirut Nefesh, la entrega incondicional a Hashem, son las que van a anular el decreto de Amán. Y por eso no tengo que tener miedo. Y por eso es que Amán se enojó tanto cuando escuchó a los chicos. Porque Amán dijo, yo tengo que empezar con los chicos, porque los chicos representan la continuidad del pueblo de Israel. Si estos chicos tan puros, tienen una emuná, tienen una fe inquebrantable en Hashem, incluso cuando salen del colegio. O puedo decir, bueno, en el colegio le lavan el cerebro, cuando vuelven a la casa, vuelven a ser chicos anormales. No, incluso en la calle, en la casa, seguían pensando, seguían creyendo, viviendo con la misma fe que sus maestros les transmitieron en el colegio. Y entre paréntesis digo, por eso es muy importante que los maestros sean auténticos y que transmitan realmente lo que sienten, etc. No alcanza solo con enseñar, sino uno... Para que incluso cuando sale a la calle el niño, siga viviendo con estos conceptos. Por eso Amán se enojó tanto y se frustró tanto porque dijo, tengo que empezar con los chicos. Mientras haya chicos que crean así, que sean la continuidad, estoy sonado. Para terminar, ahora entendimos el orden de los versículos, entendimos las noticias que recibió Mordejai, entendimos por qué es importante decir que ellos salían del colegio, volvían del colegio, porque esto no era una profecía, era una buena noticia para Mordejai, pero... No era que se podía quedar cruzado de brazos. Mordejai tenía que actuar, tenía que transmitir la fe, la emuná de estos chicos, tenía que encender la chispa de todo el pueblo de Israel. Y por eso que después de alegrarse, se hizo ayuno y se vistió con la arpillera y llamó a todo el Yudim en un clamor, en un ayuno para hacer teshuvá, etc. Está todo muy claramente como el Rebbe lo explica acá en esta sija. Ahora, para terminar, para dejarnos un mensaje actual, la Megilá Esther termina diciendo Kimu bekiblu a Yehudim. Cumplieron y aceptaron los Yehudim sobre ellos y sobre las futuras generaciones. Literalmente, la explicación simple de este versículo es, luego de que pasó Purim y los Yehudim se salvaron y Amán y sus hijos los mataron, los Yehudim se pudieron vengar, Mordejai y Esther instituyeron estos días de Purim, 14 y 15 de Adar, como días festivos de mitzvot, de Mishloach Manot, de escuchar la Megilá, de Matanot la Evionim, de Mishté, todas las mitzvot de Purim, y que esto se siga haciendo, lo instituyeron como una mitzvah para todas las generaciones. Y los Yehudim, Kimu ve Kiblu, lo cumplieron y lo aceptaron para el futuro. Pero la Gemara y también el Hasidut está traído muchas veces que estos los Yehudim cumplieron y aceptaron, tiene una connotación más profunda. Cuando fue la entrega de la Torah, la primera vez, en Matán Torah, luego de la salida de Mitzrayim, dice ahí que Hashem los obligó a los Yehudim a recibir la Torah. Diferentes interpretaciones, ¿qué significa que Hashem los obligó? ¿O los apuró a los Yehudim a recibir la Torah? El Midrash trae que Hashem les puso la montaña encima, como un recipiente invertido, le dijo, si ustedes reciben la Torah, todo bien, si no reciben la Torah, van a estar enterrados debajo de la montaña. Entonces el pueblo de Israel dijeron, Naaseh Benishma, haremos y escucharemos, claro que queremos la Torah. Pero siempre teníamos un argumento para decir, mira, si alguien nos preguntaba por qué no estamos cumpliendo bien la Torah y las mitzvot, y vamos a decir, mira, la verdad es que nosotros no estábamos convencidos, nos apuraron, nos obligaron a recibir la Torah. Cuando fue Purim, era tanta la alegría que tenían los Yehudim y el amor que tenían por Hashem, que los salvó de la maldad, de este plan nefasto de Amán, que los Yehudim cumplieron y ratificaron la aceptación de la Torah. Kiblu ma, kimu ma shekiblu kvar. Ahora ratificaron lo que habían aceptado antes. Lo que antes habían aceptado en la entrega de la Torah de una manera, vamos a decir, media obligada, ahora los Yehudim dijeron, Hashem, ahora la recibimos y aceptamos la Torah de nuestra propia voluntad, de buena gana. ¿Ok? Y una de las explicaciones que se da en muchos discursos hasídicos se trata de este tema, y la respuesta que se da es que en el momento de la entrega de la Torah, o la explicación que se da, es que durante la entrega de la Torah, el Mesirut Nefesh y la entrega que los Yehudim tuvieron cuando dijeron Naaseh Benishma era en potencial. Ellos no necesitaron demostrar que van a cumplir la Torah en ese momento, siempre, ¿no? A lo largo de la historia, generaciones, a capa y espada. No había necesidad en ese momento, no estaban en peligro. Recibieron la Torah, el Matán Torah, pero y el Mesirut Nefesh, la entrega incondicional hacia la Torah, era en potencial. En Purim, ese Mesirut Nefesh, esa entrega incondicional, se transformó en la práctica. Ellos necesitaron activar este Mesirut Nefesh durante todos estos 11 meses que duró el decreto de Amán para mostrar su amor por Hashem y por la Torah. Cuando se recibió la Torah, en Matán Torah en el monte Sinai, ¿quiénes fueron los garantes? Los chicos. Baneinu Arevim Badeinu, dijeron. Cuando Hashem pidió garantes, ¿cómo denme en garantía que ustedes van a cumplir la Torah, que la van a cuidar? Entonces, el pueblo de Israel propuso diferentes propuestas, Hashem no las aceptó, hasta que dijeron, nuestros hijos van a ser garantes por nosotros. Y ahí Hashem les dio la Torah. En Purim, también nuestros hijos fueron garantes por nosotros. Esta historia de Mordejai y los tres chicos muestra que los chicos son los verdaderos garantes de la Torah. Ellos fueron los que empezaron con el Mesirut Nefesh. Ellos fueron los que tenían la chispa, la llama, el Mesirut Nefesh, la entrega incondicional, la confianza y la fe en Hashem, inamovible, inquebrantable. Y ya que, como dijimos, la diferencia entre Purim y Matan Torah, o sea, el recibimiento y ratificación de la Torah en Purim, es que el Mesirut Nefesh, la entrega incondicional, ahora se materializó, no era solamente en potencial. Quiere decir que el concepto, la garantía, los chicos, que son nuestra garantía, también tienen un rol principal, protagonista en Purim, en Matán Torah eran potenciales garantes, ahora se convirtieron los garantes en la práctica. Y por eso fue la aceptación completa de la Torah en Purim, lo que habían comenzado a recibir, a aceptar en la entrega de la Torah. Y aquí tenemos una gran enseñanza entonces para todos nosotros. Todavía estamos en el Galut, estamos en la época Ikveta de Meshija, talones del Mashiach, ya se escuchan los pasos del Mashiach, que está muy cerquita, es inminente su llegada, pero todavía Akati a Abdea Hashverosh Anan, todavía somos esclavos de Hashverosh, la Geulah, la redención todavía no vino y estamos en el Galut todavía. Cuando queremos saber dónde se encuentra el pueblo de Israel, en qué nivel nosotros estamos, en quién tenemos que mirar, en quién tenemos que fijarnos en los chicos. Y no en los chicos cuando están en el colegio, principalmente cuando los chicos vuelven del colegio. Significado claro, palabras contundentes, dice el Rebe acá. El significado claro de estas palabras es que la educación, nuestra entrega por la educación, tiene que ser de tal manera que incluso en los primeros años de la educación, a veces solemos pensar que bueno, que el chico crezca, todavía es un chico, no importa tanto dónde lo voy a mandar, cómo lo voy a educar. No, no, no. Ya en los primeros años, a temprana edad, cuando todavía está fresquito, el chico tiene que ser, incluso antes que los chicos puedan entender todavía conceptos intelectuales, ideas, tenemos que inculcar en ellos, plantar en ellos el conocimiento de que el yudí no tiene que tener miedo absolutamente de nada, solamente temer y reverenciar a Kadosh Baruj Hu, a Hashem. Como todos conocemos la historia del Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, cuando tenía 5 años, era el pequeño Srurik, y su papá, Rabbi Eliezer, estaba dejando este mundo, lo llamó a su lecho, a su cama, y le dijo: Srurik, no tenés que tener miedo de nada, solamente del Dios que está en el cielo. Aparte le dijo que tiene que amar a cada yudí profundamente con todo su corazón. Cuando los chicos crecen un poquito más, ahí tenemos que inculcarles un poquito más. Tenemos que inculcarles que Utsu Eitza Betufar, no importa lo que diga todo el mundo, no importa lo que pase en la política, no importa lo que diga este, no importa lo que diga el presidente de Estados Unidos, no importa lo que puedan pensar los enemigos del pueblo de Israel. Betufar, esto se va a frustrar. Dabru Dabar Veloyakum. Ellos que hablen, que conspiren, pero esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Ki imanu que el Hashem está con nosotros. Y cuando crecen un poquito más y su cabeza se desarrolla, su conciencia y conocimiento se desarrolla un poquito más, tenemos que decirle que incluso el yudí no está sujeto a las leyes de la naturaleza. El yudí trasciende la naturaleza. Incluso lo que es normal, que la persona se ponga más viejito y su cuerpo más débil y uno empieza a tener miedos y temores, el yudí no tiene que tener. Hashem está con nosotros y Hashem nos acompaña. Hashem nos hizo, Hashem nos carga, Hashem nos soporta. Hashem está con nosotros todo el tiempo. Para que estas palabras sean recibidas por ellos, por los chicos, y se conviertan en su queja. Mordejai le dijo: decime tu versículo, o sea, decime lo que vos estudiaste, algo que te gusta, vos, algo que vos te identificaste, no solamente algo que estudiaste por ahí, tu versículo, tu estudio, lo que vos te identificás. No alcanza con enseñarles solamente los versículos de la Torá escrita, sino también tenemos que explicárselos, interpretárselos y, vamos a decir, adornarlos con diferentes interpretaciones de la Torah oral, o sea, de la Torah oral, el Hasidut, etc. Tenemos que desarrollar, no tenemos que tirarle ahí el texto y ya está, que se arregle. No, no, tenemos que inculcarles, tenemos que darles todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que tenemos para que lo puedan ellos absorber de la manera correcta. Cuando los chicos de Israel, los chicos del pueblo de Israel, entonces viven con este significado, una vida con este sentido, estos versículos, incluso cuando salen de las paredes del colegio, de la educación, incluso cuando salen al mundo grande, un mundo temeroso, un mundo con muchos desafíos, y traen estos mensajes, estos valores a sus propias casas. Entonces, así como fue en aquellos momentos, en la época de Amán y Mordejai y Esther, que los chicos fueron el puntapié para dar vuelta, para dar las buenas noticias a Mordejai, de que esto se puede revertir, solamente hay que despertar y avivar, manifestar la llama de la emuná, de la fe y de la confianza en Hashem, así también va a ser ahora, que el yehudí no tiene que tener miedo de nada, porque mi pi olelim beyonkim izata oz, dice David Amelech en el Tehilim 8, capítulo 8 si no me equivoco, mi pi olelim beyonkim, de la boca de los chiquitos y los lactantes, izata oz, Hashem cimentó nuestra fortaleza. Las bases del pueblo de Israel son estos chicos. Y ahí se va a cumplir entonces lo que dice el versículo: Beshiv leva bot al banim, Hashem va a hacer volver corazón de los padres a los hijos a los padres. Con Shalom vamos a esperar al Eliyahu Hanaví, que va a anunciar la Geulah. Va a venir este gran día y vamos a juntar una Geulah con otra Geulah. La Geulah, la redención de Purim, la juntamos con la redención de Pesaj. Y vamos a estar todos con el Mashiach Tzidkeinu, Bimera Bimeinu. Amén.